Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy, como pues ya lo traemos un poco de rachita dentro de esta temporada, estamos hablando de salud mental, pero definitivamente a veces es bien sencillo decir, pues salud mental, ¿no? ¿Pero qué rayos es la salud mental? Muchas veces creemos que nada más es como de, no, pues no, es que yo no tengo ningún trastorno. No, yo no necesito eso. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué es esto que se volvió como tan trend? Pero amigo Aldo, ¿quién nos acompaña el día de hoy para hablar de este episodio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa por tu mente?
Ay, mi mente. Fue muchas preguntas, Lisa. Aguanta.
A ver, una por una.
Me encuentro bien. Pasa por mi mente muchas cosas. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Rubén. ¿Cómo está?
Hola.
¿Todo bien?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Yo no te voy a hacer tres preguntas de golpe como me hizo Lice, porque sí, como que me balació ahí.
Es que me emocioné ya.
No, ya vi. Pero a ver, si se preguntan, ¿quién es el doctor Rubén? Pues miren, doctor Rubén Bravo, doctor en psicología, profesor e investigador del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la poderosísima UDG. Claro que sí. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, para los compas. Claro que sí.
Para los compas.
Me encanta decirlo así, claro que sí. Además, nos ayuda a entender pues, cómo sentirnos bien en todo tipo de entorno, ¿no? Con los amigos, con la familia, en absolutamente todos los lados. Así que es la mejor forma pues, para platicar de este tema, que es salud mental, ¿no? Y a mí me gustaría tirar como una pregunta así potente de una, ¿no?
Va.
Rubén, ¿cómo podemos saber que estamos bien mentalmente?
Ok, bueno, una pregunta bastante
compleja. Eso como que, que empiece de una.
Bueno, me gustaría primero comentarles que se agradece que usen este tipo de temáticas porque son súper relevantes. Entonces, muy importante, como decían, casi como un trend, ¿no? Algo que pasa que es muy curioso es que luego hablamos de salud mental o queremos hablar de salud mental y terminamos hablando de enfermedad mental. Okay. Queremos hablar de salud mental y hablamos de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia y cosas por el estilo. Entonces es bien importante que empecemos precisamente como definiendo un poquito qué es la salud mental para saber cómo es que si estamos o no estamos
bien. Me parece muy bien.
Si estamos bien o no. Ok, claro. Ok.
Tradicionalmente se entendía la salud primero como la ausencia de enfermedad. O sea, que no estemos enfermos quiere decir que estamos sanos. Pero después empezamos a entenderlos de una forma un poquito distinta. Es decir, no es nada más que no estemos enfermos, sino que además tengamos bienestar. Y por ahí va un poquito la respuesta.
Me agrada,
a tu pregunta.
Sí, justo.
El que nosotros nos sintamos bien, física, digamos, mentalmente, en cuanto a nuestras emociones, a nuestras relaciones, a nuestros pensamientos, todo eso conforma lo que llamamos salud mental. Entonces estamos hablando de sentirnos bien, también, digamos, en nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros pensamientos. Entonces es entender la salud y la salud mental de una forma integral. No se reduce a una sola cosa, sino que hay varios elementos en interacción. Entonces ahorita hablaremos más de esos elementos.
Ah, excelente. Oye, y esta pregunta podría sonar un poco tonta, pero luego a veces confundimos mucho las cosas. Tú nos dices sentirnos bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, estoy triste? ¿Eso significa no sentirme bien o cuál es ese estado de bienestar?
Sí, claro. Ahí hay una cuestión interesante. Las emociones, hay unas emociones que se consideran positivas y negativas, no porque sean buenas o sean malas, sino porque algunas se asocian con el bienestar y otras con cierto malestar. Pero algo que es súper importante de entender es que todas las emociones tienen una función adaptativa. Entonces, sentirse triste, por ejemplo, puede servir para que nosotros reflexionemos sobre lo que ha sucedido, qué está pasando con nosotros, qué pasa a nuestro alrededor, si hay alguna cuestión que nosotros estemos evaluando como quizá injusta hacia nosotros, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Entonces, todas las emociones cumplen con una función. El problema es cuando esas emociones empiezan a ser desbordantes y por mucho tiempo nos están causando ese malestar. Es decir, que ya no son adaptativas, sino maladaptativas. Entonces, en ese momento estaríamos hablando de que ya no estamos en ese estado de bienestar.
Y justamente, o sea, en esta parte, ¿qué tanto llega a afectar un entorno familiar o con los amigos y tal? O sea, porque estamos hablando de ciertas situaciones, pero el entorno tal cual, ¿qué papel juega ahí?
Es súper relevante. Antes creíamos que la salud, y la salud mental en específico, eran una cosa individual nada más. Pero ahora sabemos que no, que la salud mental tiene que ver precisamente lo que decíamos hace un momento, estos elementos en interacción son, hay unas cuestiones como más individuales, como por ejemplo autoestima, la percepción que yo tengo sobre mi capacidad de hacer cosas, ese tipo de cuestiones. Pero luego hay otras cosas que tienen que ver también con las interacciones que tenemos con los demás e incluso el entorno mismo. Por ejemplo, la colonia, la escuela, todo esto. Entonces, hay distintos elementos que favorecen o, digamos, obstruyen un poquito. Creo que vale la pena mencionar algo que llamamos factores de riesgo y factores de protección.
Okay.
Son factores de riesgo todas aquellas características, ya sea de la persona o del medio, que favorecen la aparición de una enfermedad o de un daño. Y son factores de protección todas aquellas circunstancias o características de las personas que protegen de eso o que favorecen el bienestar, todas las fortalezas. Entonces, ya más en específico con tu pregunta, hay ciertos elementos que pueden ser de riesgo, por ejemplo, pero si a estos los acompañamos con otros factores de protección, pueden amortiguar.
Ya.
Es decir, los factores, tanto de riesgo como de protección, son acumulativos. Si tú tienes uno o dos factores de riesgo, digamos que tú puedes salir adelante de ello.
Y se puede, vaya.
Exacto, pero bien. Si se te juntan cinco, seis...
Sí, o sea, ya seguramente no vas a ver del todo la luz.
Exactamente. Si tienes factores protectores, entonces se hace como un balance.
Se contrarresta ahí.
Exactamente. Bien.
Y por ejemplo, ¿podrías darnos algunos ejemplos de lo que serían, supongamos, un individuo? ¿Cuáles son sus factores de riesgo potenciales? ¿Y cuáles serían estos ejemplos de los factores de protección?
Sí, hace un momento hablábamos de la familia, por ejemplo, ¿no? Quizá en la familia a veces tenemos ciertas etapas donde no nos estamos llevando muy bien, nos está costando trabajo entender o sentir que no nos entienden, este tipo de cuestiones. Pero si tenemos una red de apoyo sólida con amigos, en la escuela, eso entonces puede balancear un poquito. Okay.
O sea, de cierta manera, con tal grupo de personas no estoy tan cómodo. Hay ciertas situaciones, pero acá sí me escuchan y como que pues puedo seguir andando ahí por la vida, ¿no?
Así
justamente
es.
Como por ahí va. Exacto. Y ahí comentabas algo bien importante, que de ahí pueden llegar a surgir, o sea, si ya todo está más en factores de riesgo, pueden llegar a surgir enfermedades. ¿Qué enfermedades estamos hablando ahí?
En un primer momento puede ser el estrés. El estrés es el cómo nosotros percibimos lo que está ocurriendo con nosotros y qué tanto somos capaces de afrontar lo que está pasando. De ahí puede venir entonces después, quizá hay dos cosas que están también como muy relacionadas, la ansiedad y la depresión, o síntomas de ansiedad y depresión, para ser más precisos.
Okay.
Es decir, sin que sea un trastorno totalmente, pero tener
algo. Pero ya está
yendo por ahí. Ya tener el sentido.
Así es.
¿Y en qué momento, ahora que lo mencionas, porque yo creo que todos o nos hemos creído sentir así o nos sentimos así, ¿en qué momento el estrés deja de ser algo natural o algo momentáneo y ya deberíamos de identificarlo como una señal de alarma o algo crónico?
Sí, sí, claro. El estrés, hay que decirlo también, puede ser algo positivo hasta ciertos niveles. Por ejemplo, si tú vas a hacer un examen y sientes un poquito de ansiedad sobre eso, si vas a pasar o no, entonces te pones a estudiar. Y eso puede ser entonces, digamos, adaptativo. Pero si ese estrés y esa ansiedad se, digamos, elevan en intensidad y también en el tiempo, entonces pueden llegar a ser un problema. Algo que es muy práctico de entender, a mí me parece, yo lo planteo de esta forma, es que si tu cotidianidad se está viendo afectada en cómo te sientes contigo mismo, con los demás, o en esta adaptación a los retos de la vida cotidiana, de lo, digamos, lo normal, entonces podríamos pensar que se está sobrepasando esto y quizá podemos llegar a presentar algún síntoma.
Okay.
Aquí con lo que dices, como estar bien contigo y con los demás, si pusiéramos como una balanza, ¿no? El estar bien contigo, pero no sé, pertenecer a un grupo, una manada, o sea, ser parte de esos grupos, ¿cómo iría esa balanza? O sea, si es como que van muy a la par, o es más importante estar bien contigo antes de estar bien con los demás, ¿cómo sería?
A mí me parece que van a la par.
Okay.
En cuanto a que hace un momento decíamos que la salud mental, tiene que ver con varios factores en interacción. Entonces, siempre están relacionando, siempre están interactuando unos con otros. Por ejemplo, en la medida en que yo me siento reconocido por otras personas, yo me siento valioso también conmigo mismo.
Okay.
Entonces es algo que se va retroalimentando, le llamamos. Y este sentido de identidad nos da identidad también, digamos, de identidad compartida, nos fortalece también nuestra identidad
como
personal.
La propia, vaya.
Por eso es que va como interrelacionado.
Ok. Interesante. Creo que es muy natural que a veces nos, o sea, lo dices de, ok, es un equilibrio, hay que estar como de una forma integral en todo, pero existe un estigma bien marcado a las emociones negativas, ¿no? Es como de, ay, ya estás triste otra vez, que, ay, ya te enojaste de nuevo. Pero, ¿cómo, o sea, por qué existe esto? ¿Por qué deberíamos de romper a lo mejor esta brecha con las emociones negativas, no?
Yo creo que hay distintos factores también ahí. Por ejemplo, casi la cultura pop, en cuanto a que y vivieron felices para siempre. Hay una idealización de la felicidad como un estado continuo, pero la felicidad no es un estado continuo. Al principio se estudiaba como la felicidad y luego la pasamos a entender como bienestar, ¿no?
Claro.
Entonces está esa cuestión. Está la cuestión de la productividad, de que tenemos que estar felices produciendo y todo esto. Y todas estas cosas como que van precisamente estigmatizando el que estas emociones, quizá no tan ligadas al bienestar, hay que rechazarlas, pero son también importantes. Algo que también me parece que repercute muchísimo son las redes sociales, okay, porque hay una imagen como de que todo está muy bien, estoy en la playa, súper feliz, y eso, digamos que nos pone unas altas expectativas a las personas, porque parecería que todo es como muy bonito.
Color de rosa.
Todo,
¿no?,
es color de rosa, pero las personas, digamos, fuera de las fotos, fuera de Instagram, fuera de eso, todos vivimos cuestiones, digamos, positivas y otras no tanto.
Ok, y con eso que comentas, me gustaría como que nos digas más, no sé, voy a poner tres cosas de la vida cotidiana que quizás deberíamos como de evitar o evadir un poquito, por ejemplo, eso de ver las redes sociales y como idealizar todo de, ay, sí, así debe de ser la vida color rosa y así como me lo marcan aquí. ¿Cuáles serían esas tres cosas como que podemos evitar día con día para no caer en esas emociones?
Yo creo que el uso excesivo de las redes sociales, okay, pues puede ser.
Sí, esa va como de cajón en el top uno, ¿no?
Es la
actualmente.
Primera.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, por supuesto. Y algo que pudiera estar ligado a ello, pues es, digamos, un retraimiento social. Es decir, que no interactúas con otras personas, okay, sino que tu visión de la realidad está solamente, digamos, a través de las redes. Entonces, interactuar con otros es muy deseable. Hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, pasatiempos de cosas que a ti te gusten, como los hobbies, pues,
okay, bien,
pero que salgan precisamente de este encierro virtual, digámoslo de esa forma.
Ok, sí, de que mi hobby no debería de ser precisamente decir, ah, me voy a quedar a, no sé, estar frente a mi celular una hora, sí, porque sí, es mi esparcimiento del día.
Claro.
Ok, excelente, excelente.
Me agradó. Buen top 3, la verdad.
De que para que nos quede claro y luego sí, no digamos, sí, sí, no, es que no entendí de qué se trataba. Oye, y muchas veces también de que cuida tu salud física y todos empezamos a comer bien, empiezas a hacer ejercicio y es muy sencillo, por así decirlo, entre comillas, notar cuando no estás cuidando tu salud, ¿no? De que, ah, no sé, pues es que ya te duele la cabeza todos los días porque no has ido hace un año a que te revisen el aumento de los lentes, cosas por el estilo. Pero ¿cuáles pueden ser estas señales de que tu salud mental no la estás tratando y no la estás cuidando?
Sí, desafortunadamente pasa lo mismo en salud mental que en salud en general o en la salud física, que a veces hasta que ya tenemos el padecimiento es que
dices,
vamos a
ay,
atención.
¿Qué será?
Sí,
claro.
Pero bueno, pues hay que ir reconociendo y reconociéndonos también. Digo, pues si ya te está brincando el ojo, es, pues quizá
algo está pasando, ¿no?
Ojito. Hay algo de estrés ahí, ¿no? Algo que pasa es que luego se alteran nuestras, digamos, funciones cotidianas. Por ejemplo, que empiezas a dormir más o a dormir menos, que empiezas a comer más o a comer menos.
Como los extremos, ¿no?
Esos extremos pueden entonces ser como notorios. Que tienes irritabilidad, eso también puede ser una señal. Entonces hay algo que es súper importante, es incluso algo que se llama como la alfabetización emocional, que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, estás tranquilo, relativamente tranquilo, y pasa alguna cuestión y entonces tú ya explotaste, y ya estás en el top de enojado, ¿no? En el enojo.
Sí, sí, ok. Sí.
Entonces, aprender a reconocer, por ejemplo, cuando estoy iniciando a enojarme. ¿Qué siento en mi cuerpo cuando, por ejemplo, me estoy sintiendo estresado, porque no todas las personas lo sentimos
igual. Lo sienten igual, sí.
Habrá quien lo sienta en los hombros, por ejemplo, en el cuello, en la espalda, que le duela la cabeza. Entonces, ir reconociendo esas señales, a veces pequeñas, a veces no tan pequeñas, pues nos puede ir dando como luz por esa okay. cuestión.
Oye, ¿y tienes algún consejo para entender cómo reconocer tus emociones? Porque a veces no es tan sencillo. O sea, dices, no sé, me molesté. Y jamás te detienes a pensar en, ¿de verdad me molesté? O me decepcioné, o me puse triste, o lo que sea.
O sea, profundizarlo, ¿no?
Exacto. ¿Cómo le podemos hacer para decir, pues, qué sentí?
Claro. Pues yo creo que sí es importante y es necesario esa pausa, digamos, para reflexionar. Porque si no hacemos esto, pues será muy difícil nada más, digamos, de paso, ¿no? Creo que sí hay que reflexionar. Quizá después, ya que porque en ese momento en que estás en la
emocionalidad,
pues seguramente no podrás hacer esa autorreflexión, pero después podrás quizá hacer como eso. Algo que está tomando como mucho auge y con mucha razón es, por ejemplo, la meditación, ¿no? Entonces también ese tipo de ejercicios te pueden ayudar a ir reconociendo también como tus propias reacciones y emocionalidades.
Y digamos ahí cuando ya te estás como que reconociendo y ese punto, ¿cuándo sería ese parteaguas que dices, no, ya necesito ayuda profesional? O sea, de esto ya es muy difícil o prácticamente imposible llevarlo solo.
Una señal puede ser también que otras personas te
comenten, lo digan.
Okay. Oye, okay. Pues como que últimamente...
Ojo. Andas muy enojón, ¿no? Sí, sí, muy enojón. Desde el último año. Sí.
Bueno, eso es bien importante, que ya tenga un cierto tiempo. Si tú estás pasando por una dificultad en algún momento, reprobaste, te cortaron, qué sé yo, quizás sería comprensible que estés irritado o irritable.
Sí, hay algo que lo detona.
El tiempo, exacto. Y tú sigues como con eso, sigues, como se dice, rumiando. O sea, que estás
una y otra
vez pensando lo mismo y lo mismo. Entonces, bueno, sería importante acudir a ayuda profesional. E incluso platicarlo. A veces pensamos que esto que nos está pasando como que nos pasa a nosotros nada más. Y a veces si lo externamos, nos damos cuenta que a otras personas también
lo viven. Claro.
E incluso pues te pueden hasta recomendar por ahí algún terapeuta con quien hayan ido, ¿no?
Sí, sí, sí.
De que te recomiendo a mi terapeuta. Sí. Creo que mencionas algo bien importante porque es tanto el estigma con acudir a terapia que a veces muchas personas nos sentimos mal y quizás ya es algo que ha durado mucho tiempo, pero decimos, ¿y qué le voy a decir al terapeuta, no? Creo que desde el otro lado, cuéntanos cómo rompernos ese estigma hacia afuera de, pues solamente estaba triste, ¿no? O sea, no es necesario, pero sí, claro, de que, hermana, ya llevas un año triste, ¿no? Esto ya no es natural. ¿Cómo nos quitamos esta idea? ¿Cómo le hacemos para cruzar el paso y decir, necesito ayuda?
Sí. Yo creo que afortunadamente se ha ido rompiendo cada vez más el estigma. ¿No? Todavía por ahí está, ¿no?
Sí, de que claro.
Van
se
solo
mantiene.
Los locos, sí. Al psicólogo, o que son débiles de carácter, o qué sé yo. Entonces se ha ido rompiendo poco a poco. Una de las, digamos, que es incluso una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, el difundir que hay que hablar de las cosas, hay que hablar de lo que sentimos, hay que hablar. Entonces, eso, ya el hecho de hablar, digamos, puede amortiguar un poquito, pero eso no es terapia. Platicar, salir a dar un paseo, por ejemplo, puede ser terapéutico, pero no es terapia.
Okay.
Entonces, sí es importante que podamos acudir. A veces uno de los miedos es que te van a juzgar, o sea, el psicólogo o la psicóloga, o que te van a regañar, o que te van a interrogar de no sé qué cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, hay que saber que cuando vamos con la psicóloga o con el psicólogo, pues se establece un diálogo en el que uno comparte hasta donde quiera compartir, obviamente pues trabajando sobre el tema que te está causando a ti algún conflicto y encontrar, digamos, también un terapeuta con quien nosotros encontremos una afinidad, que nos sintamos cómodos sobre todo.
Y en ese punto, o sea, yo siento que sí es importante el hecho de que desde una, o bueno, no más bien no de una, que sí lleguen a contarte todo, ¿no? O sea, porque dices como que se ponga el límite el paciente de hasta aquí le voy a contar, ¿no? Ya eso me da pena.
Me va a juzgar.
Pero sí es muy importante, creo yo, ¿no? Porque a lo mejor ustedes como profesionales pueden comprender tal situación y tal, pero a lo mejor es como algo muy interno, ¿no?
Sí, a lo que me refiero es que no se le va a forzar a alguien a hablar.
Okay.
Sino que más bien uno va compartiendo.
O sea, como a su tiempo, ¿no?
Punto, exactamente.
Okay.
La terapia es un proceso Y como un proceso, pues lleva también un tiempo donde se va estableciendo primero esta comunicación, digamos, generando esta confianza, y se va empezando a trabajar sobre la cuestión, digamos, pero no es que les estemos ahí forzando.
Sí, 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 ya dime, por favor.
Cuéntamelo ya o no te vas a...
Exactamente.
No, bien.
Perfecto. Hemos hablado mucho de cómo cuidarnos, pero también, como decía Aldo, cuando estamos en comunidad, yo estoy con mis amigos, pues para yo sentirme bien, pero ¿cómo le hacemos para también no dañar la salud mental de alguien? Porque muchas veces relacionarnos, pues para ti está bien, pero quizás estás causando un daño en otra persona.
Creo que eso tiene que ver sobre todo también con la empatía, ¿no? Que podamos tener con las demás personas. A mí me parece que es importantísimo, como ya decíamos, esta parte de la manada, el estar en contacto con otras personas y saber que, digamos, esa identidad, como decía hace un momento, nos fortalece también a nosotros. Todos tenemos derecho al bienestar, pero sin, digamos, pisotear el de la otra persona. Entonces, en el, digamos, sentido que nosotros vamos compartiendo, también, digamos, no tenemos el derecho a, por ejemplo, yo soy muy sincero, entonces digo las cosas
como así como van, ¿no?
Y no
te
importa,
tocó escucharme. ¿Eh?
Sí. Entonces, bueno, como ahí también ser empáticos con los demás, ¿no? De repente podrá haber algún momento en el que yo la esté pasando no tan bien, pero pues se puede hacer también como un diálogo, compartir entre todos. Hace rato hablábamos también, por ejemplo, esta comunidad o esta manada o esta identidad que vamos creando también es, si nosotros identificamos que alguna de nuestras compañeras o compañeros está pasando por alguna situación, poder acercarnos y plantear, oye, pues me he dado cuenta de que estás como un poquito diferente últimamente, hay algo de lo que quisieras platicar, puedo apoyar en algo. Ese tipo de cosas creo que pueden ser muy, muy útiles. Ya, digamos, en automático nos sentimos escuchados, acompañados.
Como validados.
Validados, exacto.
Y hablando, oye, es que acaba de pasar algo bien épico. Dijiste validado y luego yo traía acá la palabra grupo y dije, de eso quiero hablar justamente. No sé, ¿de qué pasa? De que tu mamá, tu amigo, tal, te dice, oye, estás juntándote con ese grupito o estás yendo a tal colectivo, a tal cosita, ¿no? Que estás por ahí. Dices, que veo como que no te está haciendo bien, ¿no? También es válido el detenerse y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de pertenecer a este grupo porque no me está ayudando a mi salud mental. ¿Sí es válido ahí o sería como buscar como alguna alternativa tal cual y no solamente como huir y ya?
Ya me voy.
Ajá, ya me voy.
Creo que pudiera ser encontrar también como otros espacios de coincidencia. Digo, si alguien está en algún grupo, seguramente es porque está encontrando algo que
exacto,
ahí le va llenando, ¿verdad? Pero también nosotros mismos nos vamos dando cuenta de repente cuando dices, ay, este amigo como que...
Que como que aquí no está funcionando, ¿no?
Hay algún detalle. Entonces, digamos, diversificar un poquito ahí las amistades puede ser alguna cuestión. Digo, no es cosa fácil,
justo.
Pero...
O sea, no quedarse encerrado de, estoy ya con estos amigos y hasta ahí no. O sea, sí, justo como buscar y tal. Y pues ser consciente, ¿no? Creo que sería el papel importante ahí.
Conocerte.
Conocerte y conocer a los demás. Es fuerte, ¿eh?
Definitivamente. Y pues bueno, creo que con esta respuesta podríamos ir a nuestra sección favorita.
Definitivamente. La cual es mito o realidad. Ahora te vamos a decir unas pequeñas frasecitas y pues solamente vas a poder decir mito o realidad.
No hay más.
No hay más, no hay dependes, no hay de qué. Ay, sí, mito, pero déjate lo explico.
Permítame contarte.
Entonces, Liz, por favor, adelante.
Excelente, excelente. ¿Estás listo, Héctor?
Muy bien.
Sin verlos, porque ya te vi. Para tener un problema de salud mental, ¿te tiene que haber pasado algo malo o traumático?
Mito.
¿Qué?
La salud mental solo es importante cuando hay depresión o ansiedad.
Es un mito también.
Muy bien. Si puedo seguir trabajando, entonces estoy bien.
Es mito.
Bien.
Todos necesitan ir al psicólogo.
Eso es un mito también.
¿Mito? Ok.
Tengo más inestabilidad emocional por ser joven.
Mito.
Okay. A ver, no, a mí sí, yo quiero desmitificar alguno.
Yo estoy intrigado.
Me llamó mucho la atención la de todos necesitan ir al psicólogo. Esa sí, en lo personal, sí fue como...
Dale, dale.
Porque luego escucho que dicen que sí, pero luego que dicen que no, y pues a ver.
Y quiero entender,
vamos
depende.
Es más, vamos a poner un timer, ¿qué te parece? ¿40 segundos?
Sí.
40 segunditos para que le expliques, ¿va?
Sí.
Todos necesitan ir al psicólogo. Espérame. 3, 2, 1. Ay, no, esta no era. 3, 2, 1. Ay, esa es alarma. Aguántenme.
La cuenta de 3, 3 va a sonar 2, la alarma.
No estoy poniendo nada, espérenme. Sí, ya lo puse, lo estoy contando mentalmente porque no lo puse.
Bien.
Dale.
Bueno, ahí esa respuesta es porque si tú tienes una cuestión que te está afectando tu vida emocional, psicológica, de relaciones, necesitas ir al psicólogo. Si no estás pasando por eso, entonces quizá no necesariamente. Hay quienes pueden hacer un proceso terapéutico de conocimiento personal. Y eso es totalmente válido también. Aunque quizá no sea totalmente necesario en un sentido de que, digamos, se sienten bien, están, digamos, relacionándose de manera adecuada, no tienen algún tipo de malestar, pero quieren conocerse más. Entonces, okay. Por eso es esa respuesta.
Me encantó.
Excelente.
Muy bien. Y mira, ¿y fueron?
Y Aldo,
sí fueron 40. Te lo juro que sí fueron 40, ¿eh? Bien, bien.
Excelente. Pues bueno, creo que pues ya, ¿no? Ya todo lo bueno llega a su fin.
Pues sí. pero que la información que nos llevamos hoy, ¿qué tal?
Definitivamente. Y pues recuerden también, antes de quedar todo nuestro anuncio parroquial, que en efecto, que siempre van a poder encontrar una forma de entender sus emociones en manadadeapoyo.org, porque pues... sus emociones son válidas. Ya escuchamos por acá a Héctor, que nos contó básicamente de qué se trata esto de la salud mental y por qué deberíamos estarnos preocupando también por ella, porque muchas veces lo dejamos de lado. O sea, decimos,
ahí existe.
Puedo seguir yendo a la escuela, puedo seguir haciendo mis cosas, entonces, ¿qué más da? Y pues no es así de fácil. Y pues bueno, Aldo, ahora sí, anuncios parroquiales, los doy.
Claro que sí. Pues bueno, recuerden que sacamos un nuevo episodio todos los martes en YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y Deezer también por ahí.
Justo.
Ya sea que lo quieran ver o escuchar, cualquiera de las dos es totalmente válida. Y a ver, Héctor, compártanos por favor tus redes sociales por si alguien te quiere ir a molestar ahí, mandarte un mensajito,
¿de
qué? ¿No?
¿De pregunta?
Qué? Ajá, me quedó la duda de...
Muy bien, pues es Rubén Bravo, tal cual, en Facebook, ahí estamos.
Okay.
Muy bien, excelente.
Perfectísimo, pues ¿qué más? Pues
nada, no se olviden de un nuevo episodio el siguiente martes, por ahí déjenos en Instagram como que se les antoja escuchar, etc. Por ahí vayan y díganle a Héctor que les conteste algunas dudas y pues nada. Todo lo bueno llega a su fin, así que muchas gracias por un episodio más este martes y pues ya nada,
cuídense por favor. Dale, muchas gracias, nos vemos.
Gracias por escucharnos, esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.